Uno di noi si è paradito, o di noi si è mostrato, si è paradito da ora. Non so se tiene ciò che deve essere per noi, si è paradito da ora. Come diciamo, se voi lo è una cosa che è sulla sua religione. E ci sta registrato nella letteratura dello separatismo. Lo separatista oriente, questo separatista oggi, vuol dire separatista. Vengo da Istanbul, è una città che ha stato costruito anche nei nostri giorni. Era la capitale culturale in tutto modo del senso del judaismo e soprattutto del separatismo orientale. Bien sicuro, sin negar la importanza de Salonique, de ese cantón, y Salonique tenía una grande importancia en ese cantón. A la verdad, decir, me siento bien y contento, mismo si no es también por la primera vez. De estar aquí en España, en la patria de mis antepasados, y poder expresar mis sentimientos en el idioma que ellos también expresaban su modo de vivir, y no solamente que expresaban, sino que la vivían y la cantaban esta lengua con amor y ardor también en su liturgia. No sé si se. Si me estoy pudiendo dar a entender, claro que el judío español, o el latino, o bien el judaísmo, si vosotros podéis definirla con otros términos de esta lengua, este idioma, no es y no fue un medio de intercomunicación y información solo de los separados, sino que es y fue un modo de aproximación mismo a su modo de judaísmo también, que es una forma de judaísmo totalmente sui generis por los separatistas, un medio de percibir el universo separatismo, y si no es una exageración, es un medio de comprobar su existencia de los separatistas. Y por consecuencia, el perder su relación con este idioma para un separatista es perder su dependiente con las raíces culturales y no hay duda que es casi caerse al abismo trágico del olvido. Desobrezca y mudezca, como decimos nosotros los separatistas. Sobrezca y mudezca. Afortunadamente, o desgraciadamente, ese idioma está hoy en un peligro de caerse al olvido en mi ciudad, sobre todo en las generaciones de hoy, aunque hay cientos de esfuerzos para vivir. A la verdad, sí, lo que se ve es que esos esfuerzos mancan de ser suficientes. Y si es ahora que queremos saber sobre los detalles de la vida de los separatistas de Estambul, como historia y vida cotidiana, lo podemos resumir así. Hace más de 5 siglos que los separatistas residen en los territorios turco-otomanos y conservan su identidad separatista como pudieron, en verdad como pudieron. Aunque pasó más de 5 siglos hasta ahora, conserva sus apellidos en español, como Sevilla, Catalán, Toledo, Tarragona, Béjar, Vegetrano, Córdoba y muchos más. Y otros apellidos de origen árabo-español, como Arjale, Alcácer, Alcabez, Alcácer, ahí le conservan sus apellidos, los separatistas de Estambul. Existen otras familias que son los descendientes de los judíos romaniotas, que ya residían en estos territorios antes de la hora de inmigración de los separatistas, que todavía tienen apellidos de origen griego, bizantino, como Candioti, como Pisanti, como Stamati, como Stroti, y que estos también ya se asimilaron con los sefaradíes a lo largo del tiempo, sea voluntariamente, o sea que no tuvieron otro remedio por ellos, hoy se consideran como sefaradíes. Existe también una chica comunidad de dones. Una comunidad de dones, que son los adeptos del falso Mashiach, diremos Sabbatai Siri, y que los antepasados de estos durante siglos se consideraban como originarios sefaradíes y usaban el latino mismo en su liturgia. No hay que decir que esta pequeña comunidad dentro de lo pasado y lo actualidad no se considera como judía conforme a las reglas del judaísmo. Ya se sabe muy bien que por los judíos el concepto diáspora tiene el sentido de vivir y residir en el exterior de las tierras prometidas. Pero cuando este término se utiliza por nosotros los sefaradíes, podemos decir que el sentido diáspora nos está redoblada, una por la diáspora de Jerusalén y otra por la diáspora de España. Por no alargar y no molestaros más con detalles históricos y etnográficos, podemos concentrar nuestras miradas a la vida contemporánea de los sefaradíes que hoy en día viven en las orillas del Bósforo, que es decir, en Estambul. Si de vez en cuando me atrevo a cometer a hacer chicos contactos con la historia o con la etnografía, me refugio a vuestra paciencia y tolerancia, porque esto es solo para presentar una infraestructura a la actualidad. Después de contar casi 300.000 judíos como habitantes en los territorios turcos en lo pasado, hoy en día viven no más de 18-20.000 judíos en toda la Turquía, que la mayor partida residen en Estambul y la grande mayor partida son los sefaradíes. Y los que no eran de origen sefaradíes, se puede decir que ya se asimilaron con los sefaradíes, excepto de una chica minoridad de ashkenazíes. Necesito de indicar en ese punto que la comunidad judía de Turquía en general hoy en día se toma en estado angustioso de disminuirse cada año, a cosa que es una comunidad gradualmente envejeciéndose. En los últimos años los fallecimientos son mucho más numerosos que los nacimientos. Ya es bien sabido que anteriormente en Estambul los sefaradíes por la mayor partida eran instalados en las orillas del Bósforo como en las orillas del Cuerno de Oro. Cuerno de Oro, aquí, el Cóndor, ya es bien conocido. Se puede decir en las juderías tradicionales de Estambul. Pero hoy, conforme al esbelujo económico y otras razones sociales, se puede decir, esas juderías se desaparecieron y quedaron en lo pasado. Actualmente se puede decir que hoy no existe judías en censo de acumulación como varios judíos. No hay duda que esta situación es también la causa de casi una flojedad de relaciones en ciertos puntos entre los miembros de la comunidad. Y por consiguiente, en los últimos años se aumenta el número de los matrimonios mixtos. La lucha la más importante de los dirigentes de la colectividad judía hoy se concentra a enfortecer los atatillos, digamos vosotros, entre los miembros de la comunidad, aprovechándose de todo modo de posibilidad y medio a fin de poder impedir o frenar lo más mucho posible la asimilación. Los sefaradíes se puede decir que en mayor partida se integraron con la población mayoritaria del país, tomando parte en todo modo de campo. Hoy el número de los profesores sefaradíes en las universidades de Estambul alcanzaron a un cifra muy elevado. Los separatistas también toman parte en los campos de la vida social en Estambul y Turquía como científicos, médicos, juristas, periodistas, escritores, autores, poetas, pintores, artistas, industriales, comerciantes, consejeros, administradores y en otros campos más. La colectividad de mujeres separatí de Estambul se considera como una comunidad separatí de uniformidad ortodoxa. Con esto quiere decir una ortodoxia a la tradición separatí, que esta ortodoxia es también sui generis y no asemeja de ninguna manera a la de los ashkenazis. La colectividad es encabezada, nosotros decimos, encabezada o presidida, diremos, si vos fijarse, legalmente por el gran rabino que tiene el título de Jajam Moshe. El Jajam Moshe es el único representante de la comunidad judía frente a las autoridades. A la comunidad judía de Turquía le manca de tener un título oficial. Bien seguro que esta situación es contradictoria a la situación de la realidad, ¿a qué hacer? Esto proviene del código del país. Ninguna minoridad étnica no puede obtener oficialmente un título de comunidad. Pero por contra y por lo menos, de facto existe un cuerpo de consejeros voluntarios del Jajam Moshe, nominados por él mismo, que se ocupa casi de todos los asuntos comunales, y el presidente de esos consejeros se considera como el presidente de la comunidad judía de Turquía en muchas ocasiones, mismo por parte de las autoridades. La colectividad judía de Estambul, vale la pena de acentuar aquí por evitar el malentendimiento, con eso quiere decir la colectividad separatí de Estambul, contiene todas las instituciones necesarias para que se pueda denominarse como una comunidad perfecta. Consejo rabínico, sinagogas, clases de estudio y educación religiosa, escuela, hospital, instituciones y fundaciones de asistencia social, asociaciones y clubes para la juventud y otros más. No para olvidar el semanal Shalom, que se publica cada semana con una página en ladino, y cada mes se publica la famosa revista El Amanecer, completamente en ladino, gracias a los esfuerzos infatigables de nuestra buena amiga Karen Gerson Sharon. Menear todo esto es, en verdad, claro que necesita una buena organización cuidadosa, que esto se completa por el Consejo de Administración, que yo también, por casualidad, diremos, soy uno de los miembros de este consejo, desde mucho tiempo como consejero y secretario del gran rabino Jajam Moshe. Hasta ahora presenté un chico chiquísimo, como los rabinos, chiquísimo, resumen de la vida de los separatistas de Estambul. Creo que en este momento ya tiene el tiempo de responder, o si queréis contestar, diremos, a las preguntas ainda no preguntadas. ¿Cómo viven los judíos separatistas en un país como Turquía y en una ciudad como Estambul, que la grande mayoría de sus ciudadanos son de fe musulmana? ¿Qué es la situación del estado estructural de los judíos separatistas, en particular en campo de derechos humanos y derechos de minoridad? ¿Cómo son las relaciones diarias, sea con la población mayoritaria de fe musulmana y sea con los otros ciudadanos de diferentes creencias? ¿Es que existe antisemitismo en Turquía? Esas preguntas son las que me vienen al tema en un súbito. A la verdad, esas son las que me se preguntan en cada ocasión, casi en cada vez que me topo conversando con amigos y personajes curiosas que se preocupan por la situación de las minoridades en general y por la de los judíos en particular. Sobre todo, tomando en consideración que la Turquía es un país de mayoría musulmana y que en estos tiempos sigue de tener algunos conflictos políticos con el Estado de Israel. Antes de todo, es necesario de prestar atención que los judíos, nosotros los judíos en general, y los sefaradíes en particular, poseen una grande y amplia experiencia de convivir dentro de una mayoridad y soberanía o dominación de los siglos placer musulmana, dice muchos siglos, conforme a su historia y a su destino. Y que esa experiencia ya es conocida a una sabiduría, se puede decir a un nivel y grado de erudición, de poder adoptarse, guiarse, dirigirse conforme a las condiciones de la soberanía musulmana. Segundo, que la Turquía, siendo que es un estado de mayoría musulmana, es también un estado laico, que esto ya es asegurado por su constitución. Tercero, que existe y está en vigor el acuerdo de Lausanne, que reconoce y garantiza los derechos civiles de las minoridades en sus ciertos artículos. Cuatro, que los turcos también, tienen una gran y ancha experiencia de convivir con pueblos y comunidades no musulmanas de diferentes creencias desde la época del Imperio Otomano, y que esta experiencia tradicional les da la posibilidad y habilidad del comportamiento más o menos el más adecuado con las minoridades y cómo gobernar. Tomando todo esto en consideración, casi que no hay bastante motivos de preocupar y pensar que la Turquía es un país musulmano, como los otros países musulmanos, que la población judía de esos últimos abandonaron apresuradamente su patria o bien se obligaron por fuerza a huir de todo coste y salvarse en la vida a causa del antisemitismo, del antijudaísmo, sobre todo después de la fundación del Estado de Israel. Pero, de una parte, no se puede decir que en la Turquía no existe algún antisemitismo, mismo que se pretende muchas veces de parte de las autoridades que esto no es una política del Estado. En verdad, ya lo es. Desgraciadamente, sobre todo en los últimos 30, 40 años, vemos que el antisemitismo se está gradualmente aumentando, especialmente en una partida de periódicos y publicaciones, y en muchos casos en apoyándose y basándose a los motivos religiosos del Islam. Sobre todo en los últimos tiempos, a causa de los elementos bien sabidos que existen también en estos días entre Israel y Hamas. No hay dubio que estas publicaciones causan una fuerte influencia odiosa y rencorosa contra los judíos entre muchos de los compatriotas musulmanes de París. Confieso que este corriente molestoso preocupa profundamente cada día más a mis correligionarios. Lo que podemos decir acá, en este campo, es que, horrorosamente, empezando del primer ministro que actualmente ocupa el puesto de presidente de la República, y que muchos de los miembros del gobierno casi siempre declaran cuidadosamente y públicamente la necesidad de apartar entre Israel y los ciudadanos judíos del país, y también garantizan siempre el bienestar de los judíos de Turquía. De otra parte, como no es negativo, hay aspectos positivos. De otra parte, se puede decir que en la vida social y en las relaciones diarias, sea con la población mayoritaria musulmana, o sea con las otras minoridades de diferentes creencias, no existe cualquier situación fastidiosa en ese campo. La vida perdura de ser conforme a las reglas y costumbres sociales como humanas. Existe también una muchedumbre de gente de todas las creencias y seguro de mayoridad musulmana que no se piensa nunca de abstenerse en ningún modo de declarar abiertamente su amistad y su admiración al pueblo judío y a su cultura en todo modo de censo, y eso no es negado. La otra parte, y orgullosamente, no existe también, de otra parte, orgullosamente, que existe también una fuerte y continuada actividad de diálogo intercultural en Turquía y sobre todo en Estambul, que a la verdad dice, comenzó gracias a la iniciativa del famoso y distinguido Fethullah Gülen Hoca y sus colaboradores que hoy se denominan como el movimiento Hizmet. Esta actividad de diálogo intercultural empezó en 1995 como un soplo y una respiración inesperada en aquel tiempo entre las comunidades minoritarias de todo modo de creencias de Turquía, que hasta hoy sigue a influenciar los corazones de mucha gente como un efecto positivo y también una mayoría de ciudadanos musulmanos que hasta entonces se abstenían de acercarse en este punto de vista a las minoridades, no solo a los judíos, a las minoridades en general, a causa de sus prejuicios contra los que no son de sus creencias. Yo personalmente, por coincidencia de ellos, de muy bueno, tomo parte en esos asuntos de 1996, sigo de ser el delegado y representante de la comunidad judía de Turquía, sea en el interior o sea en el exterior de la ciudad. Aunque esta actividad de diálogo intercultural se extiende y se propaga, sobre todo en las esferas intelectuales de Turquía, se puede decir que ainda se debe de poner en escena muchos más esfuerzos para poder lograr a un nivel considerable de entendimiento y tolerancia recíproca o mutual, veremos si los place, entre los compatriotas de todas las creencias y de todas las etnicidades. Yo, por mi parte, pienso que cabe insistir en estas actividades con valencia, sin cansar, sin desanimar, sin perder la esperanza y con buena voluntad, hasta que se topa un otro método más influyente y eficaz que el diálogo. Ahora no se pudo. Si queremos resumir, los separatistas del Bósforo hoy en día viven una vida como todos los ciudadanos, considerándose y comportándose como patriotas sinceros, sin sufrir de ningún peligro o amenaza cercana, cuadrando con lo más cordial posible su identidad judía y separatí, todo el no olvidando y no negligiendo que los miembros que son los miembros de una comunidad no musulmana y siguen conviviendo entre una mayoría musulmana. Como ya lo dijimos más antes, los separatistas ya poseen bastante y sobrante experiencia de asegurar con sensibilidad este equilibrio de esta convivencia. Por no alargar más y por terminar, le gracias a todos nosotros por tener la paciencia de oírme. Bien seguro que estoy dispuesto a contestar vuestras preguntas al sujeto. Bien seguro que habrá un poquito de saber. Gracias.
Sí, abrimos el turno de preguntas.
Buenas tardes y muchas gracias por su presencia aquí. Quisiera formularle tres preguntas concretas y bueno, me interesa la respuesta que me pueda dar sobre cada una de ellas. ¿Me oye bien, verdad? ¿Me oye? Más o menos. Un poquito más, así o así, ¿no? Sí. La primera pregunta es, quisiera saber qué relación existe, si es que existe, entre la comunidad sefardí turca y el resto de la diáspora sefardí de otros lugares. Si hay algún tipo de vínculo de relación entre los judíos sefardíes de distintos lugares, ya sea de Turquía, de Bulgaria o incluso de Israel. Esa sería la primera. La segunda, ¿cómo se observa desde Turquía
el creciente interés que hay en España por la cultura sefardí de unos años. ¿Cómo se observa desde Turquía, por parte de la comunidad sefardí, el interés que hay en España creciente en relación a las cuestiones sefardíes y judías de un tiempo a esta parte, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de unos judíos que han salido de aquí expulsados y que ahora ven cómo el país que en su momento dictó aquel decreto de expulsión ahora se vuelca hacia tanto a nivel administrativo como a nivel social, cada vez hay más interés por la cuestión judía sefardí. Y quisiera que dijera si esto tiene alguna incidencia ahí en Turquía, por ejemplo, usted como miembro de esa comunidad, si hay algún, si eso suscita algún tipo de impresión específica de ver cómo ahora aquí en España hay interés por los judíos y por los sefardí, ¿no? Esa sería la segunda pregunta. Y luego una más de carácter personal, quisiera saber que le dijera qué valoración le merece la obra del profesor Jaime Vidal Sefijá en cuanto a la difusión del judío español y la importancia que tiene para, que ha dedicado su vida entera a esa difusión, ¿no? Yo le conozco personalmente, le honro de su amistad y quisiera que me dijera algo en relación a esta persona y nada más, muchas gracias.
Gracias por las preguntas. Empezaremos de la última. Con el buen amigo, y lo veremos que Sano Iglesio Cristel, Jaime Vidal Sefijá. Jaime Vidal Sefijá es el César del judío español y él tiene pretendimientos que el latino es otra cosa, el latinar es otra cosa, el judaísmo es otra cosa, el judío español es otra cosa, y él pretende que no se puede legalizar el gramer del judaísmo y esto y esto. Bien seguro que yo no estoy de acuerdo con él. El latino, pretendo, y es mi hipótesis en el mundo entero eso, esto se estudió muchas veces, pero es hipótesis, ¿no? Latino es, no viene del verbo en latín o en latín, sino que viene de un verbo árabe. Latini, nombre religioso o secularo. El judío empleó, usó su lengua hebrea solo por su liturgia y por su Tanaj y por su Talmud. Mas cuando vino a escribir cosas diarias, cosas contemporáneas, lo escribió y lo habló con una lengua, con un idioma que no es la Shona Kodesh. La Shona Kodesh no es lengua santa, sino lengua de la santidad. Los que conocen el hebreo, cada que apartan esta chica diferencia, no es la Shona Kodesh. No es lengua santa, sino que es lengua de la santidad. Y el judío se abstenó de usar esta lengua, este idioma en los hechos seculares. Es por esto que tocó un verbo, ladini, en árabe. Ladini es árabe. En ladinar es decir, hablar en una lengua que no es la Shona Kodesh. Si miramos por ese punto, el arameo es latino y el yiddish es latino. La di en secularo, no religioso. Claro que este Jaime Vidal se fija y vivo hasta los 120, yo quiero aceptar esto. Y estamos en conflicto con él. En este punto de vista. Pero cabe saber que, como diríamos, el primer paso de conservar el judeo español, el judaísmo y el latino, que éramos dos mujeres, porque él escribió el primer libro por eso en francés, en agonía del judeo español. Vamos acá a saber y cabe aceptar que Jaime Vidal Sevilla es uno de los grandiosos del latino o del judeo español, de reanimar o extender o otra cosa, como diremos, tiene su valor. Diremos, cada uno lo que hace tiene valor en ese campo, y Jaime Vidal Sevilla tiene mucho valor. Y luego del Todopoderoso, el Omnipotente más aquel, si queréis, y los evangelistas decimos Todopoderoso y Omnipotente, que le dé muchos años de vivir y con salud. Y los separatistas, ¿cómo aprecian sus atadillos con España? Los separatistas, en el principio habla ahora, dice, los separatistas se sienten en la diáspora de España. Diáspora por los judíos tenía un solo senso de vivir fuera de las tierras santas o tierras prometidas, diremos. Cuando se dice por los separatistas diáspora, es una diáspora de Jerusalén, otra diáspora de España. Hoy ainda conservan sus apellidos, conservan sus modos de cocinar, conservan sus modos de burlar, sus modos de malhablar, sus modos de parsemar, todo en latino. Cabe aceptar que hoy esto está en una forma de decadencia.
Y tercer cuadro, sí. Yo mismo desde casi 70, un poco
la relación de la comunidad
sefardí de Turquía
con el resto de comunidades.
Voy a decir una cosa: en 1994, me parece que era, o 95, no estoy bien seguro, en Israel se organizó un primeros encuentros de judeo español. Estábamos allá todos, yo representé la comunidad judía de Estambul, y allá dimos una propuesta. Dice, cada que se funde una institución, un bureau para el banco que se ocupe de extender y promulgar el judío español, y que esto tenga el apoyo de Israel y de España. Aquel día estábamos lado con lado con el presidente Sinken, presidente de Israel, Isaac Rabón. Mira, yo, eso no es muy coray, ¿sabes lo que es coray? Coray es el
fácil,
fácil, fácil. Mira, yo, esto no es muy coray. Aquel congreso duró 2 días y al final todos en unanimidad se dice en español, sí, en unanimidad levantemos los brazos para fundar una institución que se ocupe del latino. Y vino Isaac Nabón, el autor que enseña, mira, yo me dijo, lo que dijiste esto estamos haciendo, ¿oíste? Ahora, ¿qué relaciones tenemos? Hasta hoy, con la Bulgaria, con la Yugoslavia, con la pocos Sarnik, ya no quedó. Infortunadamente, digamos, o valerosamente, digamos, ya no quedó ni separatista ya. En Altuna, en Latina, no quedó nada. En París estuvimos en UNESCO, en un congreso de latino. Siempre la comunidad separatista de Turquía, de Estambul, tiene relaciones y no se retira de participar en esas cosas. Y otra vez tenemos, por casualidad, eso está cayendo a Yusuf, yo lo estaba haciendo esto, En este momento estamos caminando. ¿Hasta cuándo? No es cosa de llorar, ya es cosa de llorar. Ya somos la última generación que hablan el latino en Estambul.
Sí.
Que me refiero a que participan en las distintas comunidades y actividades sociales de los países donde se van integrando, pero yo pienso, porque también pregunto, porque también han sido bien acogidos, por ejemplo en este caso por la comunidad turca, independientemente de que los turcos sean mayoritariamente musulmanes, quiere decir que por otra parte hay esa convivencia por los dos lados, de buena acogida y buena capacidad de adaptación por parte de ellos. ¿Es así? O son no rechazados, pero la xenofobia, por ejemplo, que hay también incluso en España y todo esto, ¿no? ¿Es así aquí en Turquía o usted qué piensa de ese tema? No sé si está clara la pregunta.
La pregunta, concretamente, ¿cómo se puede... concretar si sí, 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 es posible.
¿Están integrados o no están integrados en la vida social?
La relación con la sociedad turca, no judía, con la musulmana, si hay integración, si hay una comunidad pacífica, también por parte de los musulmanes. Si los musulmanes, de cara a los judíos, les ven pacíficamente en convivencia.
Ahora,
¿o hay antisemitismo o hay xenofobia?
Ya lo dije antes, 10 minutos. En Turquía, en ciertas esferas, ya hay antisemitismo. Y en otras ciertas esferas, ya hay pro-judaísmo, pro-semitismo. Esto vale aceptar. Digamos otra cosa. ¿Me podéis decir en qué lugar que existe y no existe judíos, si existe o no existe antisemitismo? ¿Quién no puede decir esto? Ahora, en Turquía, los judíos, digamos los separatistas, digamos judíos en general, son bien integrados en todos los asuntos. Pero sí hay muchos que hay xenofobia.
Sí existe,
y esto molesta a la comunidad judía. Pero y hay muchos que gritando y llamando que aman a los judíos y aprecian a los judíos y agradecen a los judíos. Y eso hay. En verdad que hay. Lo que es negativo, bien seguro que está molestando a la comunidad mía. Yo, como un dirigente de mi comunidad, debo de pensar en qué diario salió un artículo contra judíos y en qué diario salió otro artículo en favor de los judíos. Y cabe que dé un esfuerzo al antisemitismo. ¿Sí? No hay menester de negar, no hay menester de, ¿cómo se dice? de hablar mentiras. Ya, sí, hay una contra. Con eso no quiero defender la Turquía enteramente. Quiero meter la realidad como está. Y vos diré otra cosa. En todo esto, vosotros los de aliento que somos del asunto, no estamos tanto sufriendo. Vamos a querer ser realistas y no ser a ojos ni los oídos, no estamos en un. No estamos sufriendo de un peligro cerca.
Me ha llamado la atención que ha hecho referencia a que se están dando ahora en la sociedad sefardita de Turquía los matrimonios mixtos. Y eso me llama la atención porque es evidente que que la comunidad judía en general es endogámica, ¿no? Y bueno, ¿eso a qué es debido? ¿Es que se está bajando la ortodoxia judía en esta comunidad o no sé? usted que conoce el tema, si puede dar una aplicación local.
Ahora, sí. Pues tenemos los recuerdos. Cuando eran los judíos 80.000 en Estambul, vienen los barrios judíos en las juderías y los jóvenes, las jóvenes estaban juntos. Ahora mi hija se está yendo a la universidad, cuando se estaba yendo a la universidad, en la misma universidad, un judío o dos judíos. Había y no había. Ahora, nosotros somos 20.000 personas, de chicos astracales, 20.000 personas, entre 75 millones de gente. Tenemos, tenemos unos grupos económicos y varios judíos no quedaron. Puedes encontrar en cada lugar una casa donde se moran judíos allá. Y moran armenios y griegos y más mucho musulmanos. ¿Qué posibilidad podemos esperar y esperar que busque un judío o una judía para un matrimonio que no sea mixto? Ya están diciendo esto todo, sí. Ma, contra la natura no podemos luchar. La natura existe y dicta lo que va a pasar.
Las cosas regaló.
Miremos ahora, no es solo eso está la, es el estar en minoridad dentro de una mayoría, lo está exigiendo eso, lo está provocando eso, y no hay cura para eso. Los médicos no están dando cura para esto. Es una maldición. Nosotros decimos asidura, nosotros decimos enfermedad. Es una enfermedad que nunca se cura.
Yo me gustaría hacer un par de preguntas más, si puede ser.
¿Sí? No, espera
un momento. Ah, muy bien.
Gracias. Puede ser.
Gracias por su exposición. Yo quería preguntarle por la inquietud que tienen los sefardíes de Turquía de solicitar la nacionalidad española hoy en día. Si hay mucha demanda, según usted, si, porque nos han llegado alguna petición, pero no sé si es mucha, poca, pero sí nos han llegado muchos sefardíes de otros lugares del mundo, de origen turco, que nos preguntan qué pueden hacer para acreditar su nacionalidad sefardí. Lo que le preguntaba un poco antes. Gracias.
Gracias por la pregunta. Por casualidad, otra vez diremos, o por coincidencia, diremos que en el gran rabinato esto pasa por mi mano. Hasta ahora, me parece que he pasado de 6.000 documentos presentes al gran rabino que los signe. De aquellos que quieren mostrarse que son de origen separado. No sé cuántos de estos se han regresado y cuántos de esos se aceptaron. Hay un gran interés de obtener entre los separadís y entre los que no son separadís. Los que somos nosotros, decimos de toda Mizrah, comunidades orientales, que son de Irak, y ellos también, nosotros somos separatistas y están gritando, no les estamos dando, pero no son separatistas. Aquellos que son separatistas y no podemos decir no, el hombre tiene, o la mujer tiene Al-Kajer, tiene Bejerano, tiene Toledo, ¿cómo le puedes decir que no es? Eso aceptando y está pasando por mi mano para dar al...
Gracias por su exposición, que ha sido muy interesante y bienvenido. Yo le voy a hacer dos preguntas. La primera, tengo entendido que el Instituto Cervantes en Turquía, ya que ha dicho usted y ha referido que hay muchos jóvenes de su comunidad que han perdido o están perdiendo el español, ¿tienen interés de ir a aprender en el Instituto Cervantes? Esta es la primera pregunta. La segunda, quisiera que me sacara usted de duda y me dijera si los judíos de la isla de Yevat en Túnez son de origen sefardí o de qué origen. Esas son las dos preguntas. Muchísimas
gracias. La primera era...
Si tienen interés los jóvenes en aprender el español o van al Instituto Cervantes de Turquía.
Ahora, cale al padre. Si es español, mi nieta habla inglés, está en la... Terminó la escuela, el liceo austriaco y tomó también el español. Toma español. El latino es otra cosa. Ahora, en el Instituto Cervantes está dando el español y no el latino, y no el judaísmo. Yo, como soy de una parte un lingüista, latino no es español. Es verdad que es de raíces español, pero el empleo del latino es a la forma del Tanaj, del hebreo del Tanaj y del arameo del Talmud. El judío habla el español pensándose en hebreo, aunque no habla el hebreo. Es un fenómeno muy excéntrico, digamos. En casas separadas o Cervantes de Estambul se van los jóvenes judíos, pues se meten en español. El español es una lengua extranjera. El latino no es una lengua extranjera. El latino es su soplo. Y no es la misma cosa. Lo que a mí este latino medio españolizado no es que se habla en las casas de Estambul. Y latino no es español, es otra cosa. Latino es otra cosa. Latino tiene el sentido judío. Latino es una lengua, un idioma apropiada a los judíos. Bien seguro que es una lengua o idioma hispanofónica. Bien seguro que es de raíces español, sí. Pero el empleo de esa lengua es apropiada, es español judaizada. Eso lo sabremos muy bien. Cuando vosotros decimos suerte o destino, más mucho dicen el mazal, tienen el moral, meten aliento en hebreo, meten aliento en el latino, en el griego. Os diré un favor, lo que antes nosotros abrimos, hacer tatío tria que da zorna caiglia. ¿Puedes entender eso? Es un proverbio de los separatistas de Yavina. Diremos de Pítora, un proverbio de Pítora: caminos largos se toman con pasos curtos. Quien no tiene y tiene con tus manos no tiene ni lo ni tiene. Estos son de Pítora. Latino es una lengua que se evalúa siempre en su región, en su barrio. En Izmir se habla otro modo, en Estambul otro modo, en Anderné, decía, en Adrianópolis es otro. Latino es una lengua apropiada al judío andesa. Porque cuando vino el de Salónica a Estambul y empezó a fablar en Estambul con los fillos y las fillas, se toman a burlar. Entonces él se siente el obligo de hablar y de con las hijas y con los hijos. Y de todos cuando vienen fabla, cuando están en esa por un tiempo, empiezan a hablar y no fabla. Esto es el latino. El segundo cuadro era
el...
Ah,
de la isla de
Tunisia. De... Ah, eso no tengo. No es en mi aquel, cosa que yo puedo. No es en el límite de mi conocimiento, conciencia.